Habla español, amigo. Habla
español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Muy buenos días, gente, y bienvenidos al episodio número 103 de Hablemos Live. Bueno, un episodio que va a estar cargado de noticias, ya que pues venimos de lo que fue el pay-per-view más grande y el mejor pay-per-view que hemos visto en la historia de UFC. Entonces todavía hay mucho que digerir, que masticar de la acción y los resultados de UFC 300. Y encima de eso, pues el mundo de las noticias nunca descansa. Entonces también hay otras cositas por ahí fuera de UFC 300 que hablaremos en este episodio. Pero bienvenidos, aquí Dani Segura hablándoles, el host de este canal, periodista para MMA Junkie en inglés. Y bueno, como dije, bienvenidos a otra edición más de Hablemos Live. Ya estamos cogiendo cancha en el territorio de los 100. Llegamos al episodio número 100 hace poco. Y bueno, ya llegamos al 103. Ahora en camino a 200, ¿no? Entonces, de pronto en un año, año y pico, estaremos por allá. Pero bueno, gente, bienvenidos, bienvenidos. Entonces, como más o menos ya les mencioné, ¿qué tenemos en la agenda de hoy? Todavía hablar muchos resultados de UFC 300. Yo sé que ya hice un análisis del evento, pero sale información, se filtran cositas después de los resultados también, nuevas entrevistas. Entonces hablaremos de los resultados de UFC 300, incluyendo el futuro de Justin Gaethje, el futuro de Deiveson Figueiredo y otros peleadores también. Igualmente, esto no pasó en UFC 300, pero se anunció después de UFC 300. Se anunciaron dos combates gigantes en el peso ligero, la defensa de título de Islam Makhachev contra Dustin Poirier el 2 de junio en New Jersey. Y también se anunció el regreso de Conor McGregor para el 29 de junio contra Michael Chandler, como ya esperábamos desde hace un tiempito. Dos combates gigantes que tienen consecuencias gigantes para las 155 libras. Yo sé que McGregor Poirier es en 170, pero todos sabemos que va a tener algo de efecto en la división de abajo. Entonces, bueno, gente, bastante que hablar, ¿vale? Eso es lo que está en la agenda en el día de hoy. Entonces, antes de empezar, por favor, si son tan amables, un like a este video. Si están escuchando en vivo o en repetición, si están escuchando en audio, buen review, un podcast. Suscríbanse, compartan este video, compartan este canal para poder seguir creciendo. Y bueno, y la pregunta de la transmisión es la siguiente. ¿Qué pelea les interesa más? ¿Makhachev Poirier o McGregor Chandler? Pongan su voto y, como siempre, al final repasaremos los resultados. Recuerden, la primera parte de este programa es contestando las preguntas que hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad. La segunda, las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, si quieren hacer una pregunta en vivo, participar en el show, pónganla ahí en el live chat, yo se las voy a contestar. Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat o de parte de un amigo, esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Bueno, gente, ahora sí, sin más espera, hablemos MMA. Listo. Ahora sí, empecemos. Bueno, un segundo. Vale. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Con qué nos vamos aquí en la pestaña de la comunidad? Empecemos con Figueiredo, ¿por qué no? Esa pregunta viene de Víctor Sánchez Castro y pregunta lo siguiente. Saludos, Dani. Si Deiveson Figueiredo logra ganar el título de peso gallo a los 36, 37 años de edad, ¿dónde ubicarías ese logro? ¿Sería mejor que Randy Couture ganando el título contra Tim Sylvia? Complicada esa pregunta porque el de Randy Couture, para los que no saben, en ese entonces era una de las estrellas más grandes, había peleado con los peleadores de más nombre, Tito Ortiz, Chuck Liddell, con todo el mundo, era toda una leyenda. Tim Sylvia, un peleador que vendía el producto de UFC muy bien, tenía la cresta, el goatee, tatuado del tribal ese que se hacían a los principios del 2000 y en los 90, gigante, era como 6'6", entonces como que representaba la marca muy bien. Y Randy Couture, pues era uno de los pesos pesados más pequeños, se había retirado y regresa. Creo que eso es un logro gigante, porque al retirarse y regresar es complicado. Deveson Figueiredo, por más de que esté intentando conseguir un segundo cinturón en una categoría de más, no se ha retirado, o sea, ha estado activo todo el tiempo y eso es un plus. Ahora, ¿qué es más difícil? ¿Ganarle a un Merab Dalashvili o a un Sean O'Malley, que pues son los que están supuestos a pelear por el título en la próxima pelea? ¿Será que eso es más difícil que ganarle a Tim Sylvia? Sí, obviamente. Tim Sylvia era un peleador relativamente limitado, un poco torpe. Couture, todo un crack. Y bueno, eran la misma categoría que Couture por lo general peleaba. Él peleó en 205, pero también o sea, la mayoría de su carrera fue desarrollada en peso pesado. Figueiredo estaría consiguiendo un segundo cinturón en una categoría de más contra un crack, así sea Dabalashvili o así sea Sean O'Malley. Y un 36-37 es muy diferente de 36-37 en peso pesado. Y yo sé que Couture peleó hasta sus 40 y eso es de qué admirar, pero en el peso pesado eso se perdona bastante. No tengo que repetir aquí la estadística que les he dado vez tras vez en este canal, pero esa estadística existe por una razón, ¿no? La juventud es primordial en las categorías leves. Entre más bajes de peso, más importante se pone la juventud. En este caso, las 135 libras, la segunda categoría más pequeña de los hombres, sería un logro gigante. Y especialmente el estado de esa categoría, súper complicada. No es que llega y todas las peleas son fáciles menos la del campeón, no. La trayectoria que va a tener Deveson Figueiredo, si es que llegara a pelear por un título, va a ser brutal. Ya de por sí está muy buena. Cody Garbrandt es duro. Rob Font es duro. Y al quien le toque en su siguiente pelea, si sea un Peter Yan, un Chito Vera, quien sea, va a ser complicado también. Entonces, yo diría que es más impactante el de Couture, porque se retira, es peso pesado, era una superestrella. Figueiredo es conocido, pero no es una superestrella en este deporte. Pero ¿cuál es más difícil? ¿Qué logro es más complicado? Yo creo que el de Figueiredo. Yo creo que el de Figueiredo. Y por bastante, ¿eh? Pero el más vistoso, sin duda, el de Randy Couture. Y veremos cuál es el futuro de Figueiredo. Yo sí creo que tiene un chance para ser campeón. La tiene jodida, la tiene difícil, tiene la analítica, la estadística en contra de él. Una división muy, muy complicada, pero se está viendo bien por ahora. Se vio muy bien contra Garbrandt. Algo que no veíamos mucho en 125 era esa lucha. Creo que por la lucha es súper desgastante. Por temas de cardio, él se mantenía mucho en el striking. Y tiene muy buen striking y bastante poder en 125 libras. Pero ahora que tiene un poquito más de tanque, un poquito más de desgaste en el corte, ahora sí estamos viendo la lucha y el jiu-jitsu de Deveson Figueiredo. Y se está volviendo un peleador. Esta versión de 135 es más completa que la de 125. Y se está viendo bien, se está viendo bien. Que le gane un Peter Yan, complicado, pero yo creo que es posible. Y supongamos, Merab Dalashvili contra Figueiredo, si es que Merab llega a ser campeón, está muy buena la pelea. Porque algo que tiene Figueiredo que muchos no tienen es un jiu-jitsu de muy alta calidad. Entonces, bueno, si entra en el grappling, yo pensaría que Merab gana esa pelea, pero no es que Merab esté a salvo en el suelo, ¿no? Y de pie tampoco, ¿no? Entonces, y bueno, y con Sugar Sean O'Malley, si llega a defender el título, con ese poder que trae Figueiredo y ese jiu-jitsu, cualquier cosa puede pasar. Entonces, la tiene difícil, pero yo no creo que es imposible. Yo creo que Figueiredo sí tiene un chance para ser campeón. Y yo se los había dicho subiendo a 135 antes de que hiciera su debut. Figueiredo aquí tiene futuro. Figueiredo pueda que no sea campeón, pero que va a tener victorias importantes, que va a ser parte del top de la división. Yo sí creo eso y lo está comprobando ahora mismo. Todo un crack Figueiredo. Y bueno, no sé, aquí puede siempre echarle flores a los latinos, pero eso habla también de qué tan bueno es Brandon Moreno para la gente que últimamente, los haters que le han caído a Brandon Moreno después de su break de su descanso de las artes marciales mixtas. Miren, Figueiredo es un monstruo. Pelear 4 veces con Figueiredo es complicadísimo. Así que muy merecido ese descanso de Brandon Moreno. Pero sí, Figueiredo, todo un crack, muy subestimado me parece a mí en este deporte. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Sebas Guerra con la siguiente pregunta. Hola Dani, buen día. ¿Cómo pasaste en UFC 300 y fue el pico máximo y fue el pico máximo de tu emocionómetro? Sí, la verdad, y yo estaba hablando de esto con muchos colegas. Fue el mejor evento. Fue el mejor evento de la historia de UFC. De pronto el main card o evento estelar de otras peleas o las 2-3 peleas top en otras carteleras han sido mejores, pero en totalidad el mejor evento que ha puesto UFC. Y de pronto han habido eventos un poquito más locos, un poquito más emocionantes. De pronto, no estoy diciendo que sí, de pronto. Pero la calidad que vimos de artes marciales mixtas fue top. Todas las peleas que estaban ahí fácilmente podían encabezar un evento pay-per-view o un fight night. Eran de ese calibre. Figueiredo Garbrandt fácilmente encabeza y es 1000 veces mejor del 95% de las peleas que hoy vemos encabezar un Apex. Esa es la verdad. Y bueno, vemos que cuando UFC le quiere meter músculo a la cosa, le quiere meter esfuerzo, pueden hacer unas carteleras brutales. Ahora, no pueden hacer eso todos los fines de semana porque pues no tienen los peleadores para hacer eso todos los fines de semana. Pero es cuando yo digo que debe haber un poco más balance. Me parece que sí hay muchos eventos de UFC y de pronto quitar algunos del año, no muchos, pero haría que estas otras carteleras fueran un poquito más fuertes y que UFC sea un poquito más selectivo en talento. No, el roster sería más pequeño, pero sabemos que ellos entre más eventos hagan, técnicamente, como las cosas están posicionadas, más dinero ganan, más contratos de televisor, paquetes más grandes de patrocinadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin. Mi emocionómetro en esa pelea de Max Holloway contra Gaethje estuvo en un 10. Estuvo en un 10. Una pelea fenomenal, brutal. Un final de los icónicos, literalmente va a quedar en la historia de este deporte en 15, 20 años. Quién sabe si yo todavía esté cubriendo este deporte, pero se va a hablar como de uno de los momentos más icónicos, más grandes de este deporte. La verdad que lo que hizo Max Holloway esa noche fue increíble. Y robó el show. Después las otras dos peleas como que, o sea, fueron buenas, pero todo el mundo todavía estaba pensando en Holloway. Pero bueno, aún así, cierra muy bien el pay-per-view Poatán con ese knockout de Jamal Hill. Y bueno, antes de eso, peleas buenísimas. Lo de Diego López, Kayla Harrison, incluso lo de Sterling. A mucha gente le cayó a Sterling, pero fue interesante verlo en 45 libras. No sé, me encantó esa cartelera. Perfecta, muy poca crítica que puedo hacer a un evento. Y uno como periodista, como analista, pues es el trabajo de uno, criticar, ¿no? Y no lo digo de mal, de hacerlo a propósito, sino de hablar de cosas que se hicieron bien, de cosas que pueden mejorar, etcétera, etcétera. Para este pay-per-view, un 10 de 10. Muy, muy buena cartelera, ni la sentí. Y ahí es cuando uno se da cuenta que uno como periodista, o sea, que la cartelera es buena, cuando uno como periodista ni la siente. Yo terminé trabajando como a las 3 de la mañana, más o menos. Como a las 3 de la mañana. Y hay veces que termino a una hora similar, en unas carteleras no muy buenas. Y uno, uff, ¿cuándo se va a acabar este evento? Uff, llevo no sé cuántas horas, ya es tarde, etc. Esto ni lo sentí. Desde comienzo a fin, todo el tiempo yo estaba, ni estaba viendo el tiempo ni nada. Muy, muy buen evento. 300 fue todo un éxito para UFC. Eso no cabe ninguna duda. Bueno, ¿qué más hay por acá? Gracias, Sebas Guerra. Aquí un fiel seguidor. Esta siguiente pregunta viene de Juaco y me alegra que haga esta pregunta porque sí quería hacer una corrección acá. Juaco pregunta lo siguiente: hola Dani, ¿es cierto que la UFC le ofreció pelea de título a Sarukian después de la pelea? Bueno, eso es lo que dice el manager y eso es lo que ha dicho Sarukian, y pues tomo su palabra. Entonces, sí, la respuesta es sí. Obviamente no hay prueba, no hay un video, no hay nada. Pero aparentemente, por lo que dice Sarukian y su equipo, es que sí, UFC después de la pelea habló con ellos y les dijo que si querían la pelea para el 2 de junio contra Islam Makhachev, eso es 4 semanas de anticipación. Bueno, más como 5 semanas de anticipación, pero tener en cuenta que pues se tiene que recuperar, tiene que hacer un campamento. Entonces, es complicado. Y Sarukian dijo, no, yo quiero un campamento completo, quiero descansar, quiero luego entrenar bien y hacer todo bien. Yo paso. Y recurrieron a Dustin Poirier, que pues es el protocolo correcto, porque pues técnicamente Sarukian Oliveira habían dicho que era una eliminatoria al título. Entonces, pues, sí es bueno que vayan a hablar con el ganador de esa pelea, a ver si quiere la pelea o no, porque pues ese es el punto, ¿no? Eliminatoria al título. Y bueno, la parte que quiero corregir aquí es que yo había criticado, y más o menos la crítica sigue en pie, y se los explico por qué, que cómo es posible que UFC haga peleas eliminatorias al título, así como hizo con Khamzat y Kamaru Usman, y los ganadores no terminen peleando por el título. Eso me parece un irrespeto a los peleadores que están peleando por ese puesto, y también a la fanaticada y al deporte, porque si se dice algo, se debe de cumplir. No me puedes decir que el ganador de esta pelea es la amenaza más grande al campeón, es la pelea que debería pasar deportivamente en cuanto a mérito, pero luego te vas con otra opción. Ahora, esa era mi crítica a UFC y más o menos sigue en pie, y les explico por qué. La corrección mía viene de parte de que yo no sabía, porque estos comentarios fueron dichos después del análisis que yo hice de UFC 300, entonces no, esto no existía, no sabía. Entonces sí suaviza las cosas un poco, porque técnicamente sí, siguieron el protocolo y fueron a Sarukian, que en este caso fue el ganador, para ver si quería la pelea de campeonato o no. Pero el problema entonces es, si ya estás dispuesto, o sea, si ya estás cerrado o a la fecha del 2 de junio para una defensa de título de Makhachev, hagan la eliminatoria de título mucho antes. Me parece injusto decir que es eliminatoria al título y luego decirle al ganador de esa pelea, hey, tienes unas 4 semanas para pelear contra el campeón, acabaste de pelear hace 2 horas, ¿puedes? Eso no me parece justo, no me parece justo. Y yo sé que UFC tiene un calendario, pero ahí es cuando vemos que la prioridad siempre es el calendario de UFC, ya el resto que venga después. Entonces, todavía no me gusta cómo se hicieron las cosas. Hubieran puesto esta cartelera en UFC 299 y luego hubieran puesto una de UFC 299, sea la de Poirier contra Sandanís en UFC 300, porque Oliveira Sarukian, esa era la pelea que debería definir el siguiente contendiente al título, claramente no lo hizo. Entonces, habla de la importancia de a veces es más importante no a quién le ganas, sino si estás alineado al calendario del campeón. Y bueno, eso fue lo que está pasando, eso fue lo que sucedió en 300 y lo que está pasando hoy día. Entonces, retiro algo de mi crítica, porque UFC sí habló de primero con Sarukian, que era lo correcto, pero de todas maneras no creo que lo pusieran a Sarukian para una posición en la cual se le facilitaba volverse el contendiente número uno ganando a Oliveira y después pelear contra el campeón. Le debieron dar mucho más tiempo. Pero bueno, así se dieron las cosas. De todas maneras, estoy entusiasmado a ver la pelea de Poirier contra Makhachev, pero sí me interesa mucho más Makhachev contra Sarukian. Deportivamente esa pelea tiene mucho más peso, en mi opinión. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esta siguiente pregunta viene de Alex López y aquí hay varias cosas que quiero resaltar. Entonces voy a utilizar esta pregunta para hablar de otros puntos, pero obviamente contestaré la pregunta. La pregunta dice así, viene parte de Alex López. Saludos, Dani. ¿Qué pelea te emociona más? ¿Islam contra Poirier o Conor contra Chandler? Pues bueno, esa pregunta me encantó. De hecho, me gustó tanto que la puse para la pregunta de la transmisión, la pregunta que está ahora mismo disponible en la encuesta. Ustedes pongan su voto al final, como siempre, repasaremos los resultados de ustedes. Pero quería utilizar esta pregunta para hablar del regreso de McGregor y un poquito de Makhachev contra Poirier. Ya hablamos un poco de eso, pero creo que aquí hay otras cosas necesarias que toca mencionar. Pero empecemos con el regreso de Conor McGregor. Pues en UFC 300, en la rueda de prensa, pues Dana White anunció estos dos combates. Combates muy importantes para las 155 libras, obviamente uno siendo una pelea de campeonato. Y el otro es interesante porque es en 170 libras, pero involucra a un contendiente top en las 155 libras, Michael Chandler, y a McGregor, que es el ex campeón de la división. Miren, el ganador de ahí fácilmente puede terminar peleando por el título de las 155 libras. No estoy diciendo que eso es lo que quiero ver, simplemente estoy siendo realista y diciéndoles a ustedes lo que puede pasar. Sí, esto es en 170, pero en 170 por comodidad. Esta pelea realmente tiene mucha más trascendencia en 155 libras que en esa misma división en la que está pasando de 170 libras. Es decir, si McGregor o Chandler gana, el ganador es más probable que termine peleando por el cinturón de 155 que el cinturón de esa misma categoría, 170. Entonces, lo incluyo aquí en lo que es el peso ligero, aunque técnicamente no lo es. Muy interesante el regreso de McGregor. Ustedes han estado aquí en esta montaña rusa de McGregor y en Hablemos MMA. En algunos puntos en los últimos meses he creído que sí, que quiere regresar, que UFC hay algo de negociaciones y algo raro está pasando. Y creo que eso es parte de verdad. También ustedes me han escuchado decir, ¿saben qué? No creo mucho que McGregor regrese. ¿Cómo así que anuncian una pelea, que anuncian que un regreso? Chandler entrenando como loco y McGregor por allá en yate rumbeando, ¿no? ¿Será que va a regresar? Y luego salen videos también que insinúan cierto uso de sustancias y uno dice, este man no está listo para pelear, ¿no? Y bueno, así ha sido como la montaña rusa en los últimos meses, dependiendo de lo que se dice o no en los medios, de lo que vemos en los medios. Pero bueno, ya por fin se ha pactado el regreso de Conor McGregor. Va a regresar en International Fight Week, que es uno de los eventos más grandes anuales que hace UFC. Creo que eso va a ser UFC 303, sería. Y bueno, peleará contra Chandler en 170 libras. Chandler, que fue el entrenador rival en la última temporada de The Ultimate Fighter del año pasado. Entonces, veremos cómo se ve McGregor. Creo que esto va a definir mucho. McGregor tiene ya 35 años de edad. Así esté súper enfocado y haciendo todas las cosas bien o no. Su carrera es corta. Lo que le queda es corto. Y va a ser muy interesante porque se ha hablado, y él mismo lo ha dicho, que McGregor, bueno, McGregor ha dicho que le quedan dos peleas en su contrato de UFC y no ha habido noticia que ha renovado. Entonces la de Chandler, pase lo que pase, después de esa solo tendrá una pelea y más o menos estaría en la misma posición en la que se encontró Nate Diaz en el 2022. Entonces eso va a ser extremadamente interesante. Un McGregor agente libre sería una locura total, pero UFC no lo va a querer dejar ir. McGregor es una pieza fundamental para el negocio de UFC. Ahora, si McGregor se va, UFC no se va a caer al piso, para nada. Va a seguir siendo la número uno, va a seguir teniendo mucho éxito, pero sí sería un golpe muy grande para la compañía que McGregor se vaya. Y yo creo que McGregor está viendo lo que está pasando en Arabia Saudita, ¿no? Lo que hizo Ngannou. Y lo que está haciendo Nate Diaz con Jake Paul y decir, hey, yo puedo ser el dueño de mi propia carrera, no tener que estar amarrado al calendario de UFC y esperar a cuando ellos digan si peleo o no, escojo mis fechas, peleo, escojo mis rivales, escojo la disciplina, me gano todo el dinero yo. Y si se va a Arabia Saudita, o sea, sin gano se ganó más de 10 millones de dólares. Rumoran que 20, 30, McGregor se puede ganar el doble, ¿no? Algo que en UFC no le pagarían. O hasta más. Entonces, muy, muy interesante esto lo de McGregor. Veremos qué sucede. Y para Michael Chandler, espero que le lleguen puntos de pay-per-view. Esta pelea obviamente va a encabezar ese evento. No veo cómo puedan poner una pelea de título por encima de esa pelea. Y sabemos que en los contratos, técnicamente, solo los campeones pueden recibir puntos de pay-per-view, a menos que se negocie algo. Pero el estándar es campeones reciben puntos de pay-per-view. En este caso, Conor no es campeón, Chandler no es campeón. Y espero que no le pase lo que le pasó a Cowboy Cerrone, que cuando peleó contra McGregor en UFC 249, le pagaron lo mismo que cuando peleó con cualquier otra persona, $200,000, y nada de pay-per-view, nada de patrocinadores extra, nada. Se ganó la base que estaba supuesta a ganarse cuando peleara contra cualquiera, pero les encabezó uno de los eventos más grandes del año y más exitosos. Entonces, espero que ese no sea el caso de Chandler, porque ha esperado ya un año para esta pelea y él es un peleador, ya entró a UFC con 36 años de edad, ya de edad avanzada. No le queda mucho tiempo y si va a ganar la base, pues hubiera peleado contra cualquiera y ya hubiera hecho 2-3 peleas mientras hubiera esperado y bueno, hubiera duplicado, triplicado el dinero que se ganaría con McGregor. Pero esperaría yo que algo de más le hubieran dado a Chandler por esta pelea. Pero eso mismo yo dije de Donald Cerrone cuando peleó contra McGregor y pues ese no fue el caso. Pero bueno, una pelea muy, muy interesante, me intriga bastante. Y hablando ya de la pelea que sí veremos en 155, la pelea de campeonato, Islam Makhachev contra Dustin Poirier. No me encanta esta pelea, o sea, sí va a ser una pelea buena. Me encanta Poirier como peleador histórico. Estuve ahí presente en persona, literalmente a 4 metros cuando peleó contra Sandanís. Estuve ahí cageside y tremenda pelea. Poirier obviamente una figura histórica en esa división, toca admirarlo. Pero no me parece que es el contendiente que más se merece una pelea de campeonato. De hecho, de los contendientes top, yo lo pondría como de los menos que se merecían una pelea de campeonato. Previo a 300, Gage estaba por encima de él, Sarukian por encima de él, Oliveira por encima de él. Ya ahí solo hay 3 nombres que se la merecen más. Obviamente esos resultados cambiaron varias cosas, especialmente para Oliveira y Gage, pero entienden mi punto. Pero de todas maneras, sí lo veo como el último intento de ser campeón a Dustin Poirier. Si llega a perder contra Islam Makhachev, a estas alturas no lo veo nuevamente peleando por un título. Algo loquísimo como lo que le pasó a Bisping cuando se volvió campeón, tuviera que pasar, que hay una pelea pactada. Bisping no tenía nada que ver con esa pelea de campeonato, ya estaba descartado como contendiente. Se cae la pelea de Luke Rockhold faltando, ¿qué? Una semana, 2 semanas, algo así. No tienen otra opción sino irse con Bisping. Era el único que estaba disponible, el único que quería decir que sí. Y se volvió campeón, pero algo fuera de lo normal, algo espontáneo, algo no planeado. Pero sí, yo veo a Poirier como el último intento de ser campeón. Y por la división, sería súper emocionante si le quita el cinturón a Islam, porque la pone mucho más emocionante. Y Poirier sí se merece un campeonato de UFC, pero yo lo veo muy improbable. Miren, yo ya vi la pelea de Poirier contra Khabib. Khabib y Islam no son la misma persona, pero tienen un estilo muy, muy similar. Pueden hacer las mismas funciones. Debería ganar Islam Makhachev ese combate cómodamente, pero obviamente veremos ya cuando pase, ¿no? Pero una pelea interesante, no voy a decir que no me interesa, pero pienso que habían mejores opciones para Islam, pero desafortunadamente no se ejercieron por circunstancia. Pero sí, 2 peleas gigantes y veremos qué pasa ahí. Bueno, ¿será que ya pasamos de las preguntas que se están haciendo en vivo? Déjenme ver qué más hay aquí en el... Listo, sí, pasemos y cualquier cosa siempre podemos regresar a la pestaña de la comunidad si es necesario. Bueno, gente, ahora pasemos a las preguntas que están haciendo en vivo. Entonces, si quieren participar en el programa, pongan ahí su comentario en el live chat. Recuerden, las preguntas que vengan vía el super chat o de parte de un amigo, esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Como siempre, un like a este video. Suscríbanse si no están suscritos. Buen review en podcast si están escuchando en audio. Y sigan Hablemos MMA en todas las redes sociales, que le estamos metiendo durísimo a las redes sociales, ¿vale? Formen parte de la comunidad y sigan el programa. Les recuerdo, tenemos la pregunta de la transmisión. Está ahí en el live chat. ¿Qué pelea les interesa más? Makhachev Poirier o McGregor Chandler. Pongan su voto. Al final repasaremos los resultados. Y aquí, rápidamente, antes de empezar preguntas, esto es una costumbre o algo que quiero hacer costumbre. Lo he hecho varias veces anteriormente, pero no lo suelo hacer todos los episodios. Y es darle aquí un saludo a los amigos de Hablemos MMA, a la gente que apoya este canal con la membresía mensual. Y creo que el único amigo que madrugó acá, y ni siquiera madrugó porque es de España, es tarde allá, es CDC. Así que saludos a CDC, siempre un crack aquí presente en estas transmisiones. Miren, aquí pone hola Dani, aquí con el café poscomida en España. Ya deben ser, nosotros creo que estamos 6 o 7 horas por delante, por atrás. O sea, ya deben ser, son las 10, que allá son las 4, algo así. Ya van a ser las 10. Pero nada, saludos a CDC, todo un crack y que disfrutes ese cafecito. Salud. Bueno, ¿qué hay por acá? Hay una pregunta del Super Chat. Esta viene de Arthur Arte. Dice lo siguiente. Si McGregor vuelve, ¿crees que sí tiene nivel aún para pelear en UFC, teniendo en cuenta todo el tiempo que lleva sin pelear? Sí, sí. Miren, yo espero que. Yo espero ver una versión distinta a la que hemos estado acostumbrados de ver de McGregor en los últimos años. Una versión peor, para serles honesto. Ya está más viejo, tiene una lesión grave por encima. Ya de por sí en sus últimas peleas no se estaba viendo muy bien. El Conor del 2016 no va a estar aquí presente. Bueno, cualquier cosa es posible, pero hay mucha evidencia que indica que no va a estar y que ya se fue. Ahora, por más de que mucha gente, muchos analistas, periodistas, critiquen a McGregor en cuanto a ese aspecto que menciono, yo sí creo que McGregor sigue siendo uno de los mejores del mundo. Ahora, no es élite, no creo que se acerque a ser campeón. No le doy un chance para ganarle a Poirier, por lo menos no muy grande, ni a Gaethje, ni a Makhachev, ni a Oliveira. Pero que les puede dar peleas duras, les puede dar peleas duras. Yo veo hoy día a McGregor como un top 15 de la división de peso ligero. Hay muchos del top 15 a quien McGregor le puede ganar. Hay otros no. Top 10... De pronto ese sería como el mejor escenario. O sea, si luce bien, yo creo que sería parte de ese grupo. Pero me siento más cómodo decir que él es calidad de top 15. Que de todas maneras es un logro y algo de que estar orgulloso. Estar entre los mejores 15 del mundo en 155 libras, históricamente la división más complicada de este deporte. Eso es un logro. Hay mucha gente fuera de los rankings a la cual McGregor le puede ganar. Y hay varios en el top 15 que le puede ganar también. Si vamos al top 15 ahora mismo y hagamos este ejercicio rápidamente, me encanta hacer este ejercicio, ir pelea por pelea, puesto por puesto, a ver quién le puede ganar McGregor. Obviamente no sabemos el resultado, pero quién le podría ganar McGregor, y así más o menos nos da a entender en qué posición se encuentra. Ahora, ustedes pueden tener totalmente otra opinión distinta y está bien, simplemente es lo que yo les estoy comunicando. Número 15. ¿O empezamos de arriba abajo? Empecemos de arriba abajo. McGregor Chandler, me voy con... Perdón, McGregor Makhachev, me voy con Makhachev. McGregor Sarukian, me voy con Sarukian. Oliveira McGregor, me voy con Oliveira. Gaethje McGregor, me voy con Gaethje. Poirier McGregor, me voy con Poirier. Gamrot McGregor, me voy con Gamrot. Benil Dariush McGregor, ahí sí se empieza a poner la cosa interesante. Me voy convenido, pero ya ahí más o menos se está poniendo competitiva y estamos afuera del top 5. Este es el número 6. Chandler McGregor. Uf. Yo creo que gana Chandler, ¿saben? Me voy con Chandler, pero complicada. Ya ahí se está. Ahí es cuando digo, ¿sí es calidad de top 10? Probablemente. Pero me siento más cómodo decir que es de 15. Fiziv McGregor, me voy con Fiziv. Holloway McGregor, Holloway está rankeado el número 9, hoy día en 155 libras. Me voy con Holloway, Moicano, que es el número 10, McGregor. Me voy McGregor, creo. Hooker McGregor, número 11. McGregor, Turner McGregor, número 12. Turner, de pronto, por el alcance. Benoit Saint-Denis, 13, McGregor. Creo que en esta me voy McGregor. Saint-Denis es como una versión menos, lo veo yo por lo menos, no lo digo de irrespeto, como una versión menos de Chandler. Dos Anjos McGregor. Me voy Dos Anjos. Bobby Green McGregor, me voy McGregor. Entonces, ya ven que en el top 10 se pone más complicada la cosa. En cuanto a escoger el top 5, sí es muy fácil. Cualquiera del top 5 le gana a McGregor, pienso yo. Pero sí, yo diría que McGregor hoy día es calidad de un top 15, top 10 de pronto, dependiendo del matchup. Hay peleas del top 10 que él puede ganar y otras del top 15 que no puede ganar, dependiendo del matchup. Entonces, sí, veremos. Y solo con esa calidad, de todas maneras, hay peleas muy interesantes. Yo vería una revancha contra Holloway. Yo vería la pelea que nunca se hizo y que se esperaba de Dos Anjos contra McGregor. Yo vería un Saint-Denis McGregor. Yo vería un Fiziv McGregor. Chandler McGregor, pues la vamos a tener. Oliveira McGregor la vería también. Hay muchas peleas interesantes para él, pero dudo que. Es calidad hoy día de top 5. Pero veremos cómo luce con Chandler, ¿no? Estos peleadores, recuerden, McGregor sí era élite. Mucha gente lo critica. Pero McGregor sí era élite. Si McGregor puede regresar a más o menos lo que estaba antes, de pronto sí, pero lo veo muy improbable hoy día. Muy, muy improbable. Pero veremos, nada es imposible en esta vida. Bueno, y veremos si la pelea se da, ¿no? Esa es la otra. McGregor tiene un historial, recuerden, criminal. O sea, él se pone loquito y a veces se mete en problemas legales. Igualmente, mucha rumba, mucha fiesta. Espero que en este campamento se aplique. Pero no sé, y no es que le esté deseando algo malo o una lesión o algo así, pero. La posibilidad de que esa pelea también no se dé está ahí, ¿no? No podemos decir que va a pasar al 100%. McGregor, hay cosas que pueda que lo perjudiquen en su regreso. Veremos. Pero gracias, Arte, por la pregunta y por el apoyo aquí en el canal y en el Super Chat, ¿vale? Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Brian Benialgo, buena pregunta aquí. Más o menos tocamos el tema un poquito aquí con la pregunta de McGregor. Brian dice lo siguiente: Hola Dani, el UFC colocó a Holloway en el número 9 en el ranking de las 155 libras con la victoria sobre Justin. Debió ingresar dentro del top 5, debió ingresar dentro de los 5 mejores. ¿Es una amenaza en el peso ligero? Saludos. Bueno, si hablemos de eso, de los rankings. Resulta que después del knockout contra Gaethje en UFC 300, ponen a Max Holloway como el número 9. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo, pero también no quiero, no quiero criticar esta decisión mucho porque también estamos basándonos en una pelea. Moicano, por ejemplo, que está en un puesto detrás de Holloway, tiene 5 victorias consecutivas en la división y también finalizaciones. ¿Qué pesa más, un knockout sobre Gaethje o 5 victorias consecutivas, incluyendo a Turner, a Brad Riddell, a Alexander Hernández? ¿A quién más le ganó? Hay varios de nombre. Complicado, ¿no? Una victoria sí te puede meter en el top 5, solo una victoria. Entonces, si hubiera estado en el puesto 6 o 5, no lo hubiera odiado, pero también no voy a criticar el número 9 si lo hubieran puesto más bajo. Recuerden, nos estamos basando en solo una pelea. Pero en fin, que entrara a los rankings, con eso sí estoy de acuerdo. Mira, si le ganas a Gaethje, que estaba dentro de los mejores 5 del mundo, estaba rankeado, si no estoy mal, el número 3, y le ganas a él, obviamente tienes que estar entre los mejores 15 del mundo, por lo menos. Y de hecho, por lo menos en el top 10. De hecho, si hubieran puesto a Max Holloway más abajo, de hecho no estuviera de acuerdo. Entre los mejores 10, punto. Si le ganas a Gaethje, un top 5, tu primera pelea en 155 libras, por lo menos de regreso, que entres al top 10. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, por ese lado sí estoy de acuerdo. Y sí, claro que sí, Max Holloway es una amenaza en 155 libras. Y de hecho, me gustaría, y esto sí tendremos la respuesta a futuro, o bueno, de pronto no, dependiendo cómo se den las cosas, pero algo que sí me he preguntado, y no veo que mucha gente se ha preguntado, y me parece que es una pregunta muy válida, es si Max Holloway es una amenaza más grande en 155 que en 145. Ahora, automáticamente la gente, si piensas, oye, si un peleador puede hacer el peso, obviamente es una amenaza más grande en la división más chica, porque hay más beneficios de pelear contra gente más pequeña. Pero eso no es verdad siempre. En la mayoría de los casos sí, y por eso la gente piensa así. Pero yo vi a Max Holloway bien llenito y bien acoplado a la división. No se vio el mismo Max Holloway que peleó contra Dustin Poirier en su primera pelea en 155 libras, que fue una pelea que tomó más o menos en corto aviso por el título interino. Hace unos años atrás, hace 4 años atrás, creo. Sí, eso fue como en el 2019, si no estoy mal, antes de la pandemia. Pero en fin, las piernas se le veían mucho más grande, la espalda un poco más llena y de altura. O sea, sin saber el peso, sin saber que uno venía de 45 y el otro pues lleva peleando años en 55. Si ustedes ven en la calle a alguien de la talla de Holloway y a alguien de la talla de Gaethje, creo que la mayoría de nosotros escogemos que el más grande es Holloway y el que pesa más es Holloway. Pues que ese no sea el caso, ¿no? Pero Holloway se vio muy bien en cuanto a físico para 155 libras y se vio desgastado con el corte. Vayan y vean el corte del viernes, tenemos un video en MMA Junkie. La cara estaba chupada, desgastada, cansado. Le costó llegar a 155 libras. A este punto, si es que ha subido de peso, pueda que ese Max Holloway que no vimos de campeón en 145 libras y que lo vimos tener dificultades con Volkanovski, mucho de eso pueda que haya sido el corte. O sea, que puede llegar, pero ¿qué tanto le está quitando eso a su desempeño? Porque el Max Holloway que yo vi el sábado fue mucho mejor que versiones que hemos visto en recientes años. Entonces, yo diría que hay un argumento para decir que Holloway está más apto hoy día a los 32 años de edad en 155 libras que en 45, pienso yo. Veremos, solo tendremos la respuesta si es que regresa a 45 o es que si hace eso y luego regresa a 55 y tiene una larga carrera ahí y vemos que tiene mejores desempeños en 55. Pero yo sí creo que es una amenaza. Holloway, para los que no saben, tiene una victoria sobre Charles Oliveira en 145 libras. Le ganó en Canadá hace unos años atrás, muchos años atrás. Yo creo que Holloway le gana a muchos de esos que están rankeados por encima de él. Me encantaría ver esas peleas. Para mí hay más peleas interesantes en cuanto a cantidad en 155 que en 45. En 45 ya peleó con toda la gente. La verdad, la única pelea que existe para él emocionante es contra Ilia, que es la mejor, en mi opinión, de todas las peleas posibles. Pero en cuanto a número, hay muchas más opciones en 155 libras. A mí me gustaría verlo nuevamente con alguien del top 10 a Holloway en 155 libras para poder tener un poco más de evidencia para poder respaldar esta teoría que les estoy ofreciendo a ustedes en esta mañana. Pero sí, no sé, es una especulación, no sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero veo que mucha gente dice, no, tiene que regresar a 45, wow, miren, si hizo esto en 55, obviamente que pueda ser campeón en 45. No necesariamente, pueda que en 55 Max Holloway hoy día sea su mejor versión. Creo que eso es algo, no me parece loco de pensar, y creo que es algo que la gente debería considerar, por lo menos. Entonces aquí les doy ese punto de vista. Gracias por la pregunta, Brian. Aquí todo un crack también aquí presente con constancia. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Bueno, hablando de Poirier, Christopher Ramírez dice lo siguiente: muy buenas, Dani, ¿crees que Poirier se retire si llegase a perder con Islam? ¿O le ves una última chance? Creo que querías mencionar chance, no change. Yo creo que es posible que se retire. Él tiene un millaje brutal en su cuerpo, él lo sabe, todo el mundo lo sabe. Él sabe y está muy consciente, y lo ha dicho en conversaciones que yo he tenido con él, que este deporte cambia a los peleadores. Él sabe que cada vez que se sube a ese octágono, deja parte de él en ese octágono, literalmente, sangre, sudor. Deja años de su vida, calidad de vida en ese octágono. Él sabe. Hoy día, financieramente, él está en una muy buena posición. Se ha ganado mucho dinero en su carrera, especialmente con las peleas de McGregor y la pelea de campeonato. También Poirier tiene un negocio muy exitoso de sus salsas de picante, y tiene también otros negocios fuera de eso, que pues hoy día lo pone en una posición donde no necesariamente tiene que pelear para poder vivir. Y eso es una posición muy privilegiada. Entonces, si le dan una paliza bien dura, que no lo veo muy probable por el estilo de Makhachev, pero supongamos que sí, yo creo que hay un chance que no vuelva a pelear. Si llega a perder y decide continuar a pelear, así sea una paliza o no, yo creo que se va a tomar un descanso grande, y yo creo que hace dos peleas más. De pronto una a final del año o al principio de 25, y otra más en 25, y ya se retira. Sin duda están las últimas. Porque si llegase a perder, de todas maneras hay peleas grandes para él donde puede cobrar bastante. Yo creo que una pelea muy, muy apetecida, si llegara a perder, sería la trilogía contra Gaethje. Los dos están 1-1. Los dos han ganado por knockout. Yo creo que se puede hacer una trilogía, fácilmente ser el evento coestelar de un pay-per-view gigante. Una trilogía sería muy apetecida entre esos dos. Y bueno, veremos cómo también se acomoda la división. De pronto, si Holloway quiere una pelea grande en 155, así Poirier venga de derrota, esa puede ser otra opción también. Poirier ha hablado de vez en cuando de 170. A mí me dijo que sí o sí iba a subir a 170 en algún punto, pero luego como que cambió de opinión y dijo que no. Pero quién sabe, para que eso cambie nuevamente y veamos algo en 170. No sé. Pero yo creo que si llega a perder feo, se retira. Si no, se toma un descanso y hace dos peleas más. Y luego ahí termina su carrera Dustin Poirier, pienso yo. Pero sí, es muy posible que se retire ahora este año. Sin duda, estamos viendo las últimas peleas de esta generación, ¿no? Estamos viendo lo último de Gaethje, estamos viendo lo último de Chandler, estamos viendo lo último de McGregor, lo último de Oliveira. De pronto Oliveira es el que tiene más vida de ese grupo. Pero sin duda lo último de Poirier y de Dariush. Esa generación que por mucho tiempo formó el top ya está empezando a cambiar. Y lo vemos con la derrota de Gaethje, la derrota de Oliveira y nombres nuevos como el de Sarukian metiéndose al top, Mateusz Gamrot metiéndose al top 5. ya eso está empezando a cambiar. Ese vieja guardia se ha aferrado un poco. Yo creo que una o dos un par de peleas más veremos algunos de esos nombres en el top. Pero ya ténganlo seguro que para el 2025 ese panorama va a cambiar bastante. Ya es hora de voltear la página. Y creo que todo el mundo lo sabe. Pero buena pregunta aquí de parte de Christopher Ramírez. Creo que es la primera vez que pregunta. No me acuerdo muy bien de haber escuchado ese nombre previamente. Bueno, creo que tengo una o dos más para contestar y luego cerramos programa. Déjenme cerciorar que no haya... preguntas del Super Chat. No. Bueno. Esto ya lo he hablado anteriormente, lo hablé en el análisis, pero lo voy a mencionar otra vez porque la verdad me encanta esta idea y buena pregunta aquí de CDC. Dani, ¿qué te parecería una Pereira contra Tuivasa? Puede ser divertida, sobre todo si Tuivasa sale en modo kamikaze. Sí, claro que sí. Y miren, yo soy de los pocos, porque me he dado cuenta de lo que están diciendo las otras personas, los otros periodistas. Igualmente en el show que tuvimos en vivo el lunes en MMA Junkie, Spinning Backlick. Como que a muchas personas no le entra o no le gusta, no le cabe la idea de una pelea de Pereira en peso pesado no titular. De hecho, yo creo que a estas alturas yo prefiero ver una no titular en peso pesado que la de Ankalaev, una revancha con Jiri, de hecho que la misma contra Thomas Aspinall. Quiero ver cómo se ve Poatán en peso pesado y punto en una pelea relativamente manejable y competitiva. Eso para mí sería mucho más interesante que mandarlo al matadero de Aspinall, porque sí creo que Aspinall le pasa por encima, pero cualquier cosa puede pasar, o que ver una pelea contra Ankalaev o una revancha contra Jiri, en mi opinión. Pereira dijo: yo quiero pelear en Brasil en 3-0-1. Eso es en 3 semanas. Estoy bien, estoy ileso, pónganme. Y no tiene que ser pelea de campeonato. Yo sé que una pelea de campeonato se tiene que promocionar bastante. Está bien, pónganme a alguien no rankeado, rankeado, no campeón. Denme una pelea de peso pesado, eso es lo que quiero. Esa de coestelar para Erce contra Pantoja, o Pantoja contra Erce más bien, sería espectacular. Ese pay-per-view necesita un nombre grande. Y encima de eso, Pereira salió ileso, no tiene que cortar peso si sería en peso pesado. Y yo creo que le gana a muchas personas en el top 10, incluyendo a Tuivasa. Me encantaría ver Alex Pereira, Tai Tuivasa, Alex Pereira, Jairzinho Rozenstruik, Alex Pereira, Rogério Lima. Yo sé que no es un John Jones, yo sé que no es un Aspinall, pero muchas veces no necesariamente es ver una pelea de dos personas con nombre. A veces yo solo estoy interesado de ver cómo luce un peleador en una categoría nueva, un riesgo, un reto nuevo. No necesariamente del otro lado tiene que haber un supernombre. Yo estaba muy interesado de ver cómo el debut de Sterling se veía. Y claro, Cater es alguien del top 10, pero supongamos que hubieran puesto a alguien no tan conocido del top 15 o inclusive alguien fuera. Yo de todas maneras estaría muy interesado de ver esa pelea de Sterling, a ver cómo se ve en 45. Y bueno, de las personas disponibles hoy día, de los campeones o de la gente disponible que tiene un chance a poder ser campeón de 3 divisiones, yo pongo a Pereira como el candidato número 1. Y creo que muchas personas, por lo menos con eso, sí están de acuerdo conmigo. Entonces, ¿por qué no verlo en una pelea de peso pesado contra alguien más manejable? A ver cómo se ve. ¿Por qué no? Lo hicieron con Anderson Silva y fue todo un éxito. Anderson Silva, rey de las 185 libras, campeón. De vez en cuando subía a 205 y no peleaba con el campeón. No peleaba con John Jones. Las peleas, los viajecitos que tuvo Anderson Silva a 205 fue contra James Irving, contra Stefan Bonner y contra Forrest Griffin. Peleas que llamaban mucho la atención. Un reto gigante, alguien más grande. Peleadores conocidos, pero no los meros, los campeones. yo creo que pueden hacer lo mismo con Pereira y tener mucho éxito. Y miren, yo a Pereira lo pondría como favorito contra un Rogério de Lima, contra un Jairzinho Rosenstruck, un Tuivasa. Me encantaría verlo. No sé por qué esta idea no es muy popular con el resto de los periodistas y eso. Lo dije en el chat y la gente en el episodio, y muchos de mis colegas como que no les pareció, y pues lo que hizo en Twitter también mucha gente no está de acuerdo, pero no sé. A mí me parece buena idea. De pronto estoy loco en esa idea, pero a mí me gusta mucho. Bueno, última pregunta aquí, y esta viene del Super Chat, viene de parte de Jordan Unknown. Dice lo siguiente: Max contra Conor por el BMF. Última pelea de Conor. Sí, de pronto. Una pelea que sí o sí tiene que pasar, la de Díaz. No sé qué va a pasar ahí. Díaz es agente libre, va a pelear contra Jorge Masvidal ahora en junio, si no estoy mal, o a principios de julio. De hecho, hoy voy a entrevistar a Nate Díaz y a Jorge Masvidal. Tienen aquí en Miami una rueda de prensa y voy a estar ahí presentes. Entonces, atentos a contenido. Por lo menos contenido sí o sí en inglés para MMA Junkie. Voy a ver si puedo sacar algo en español para ustedes. Pero bueno, eso es en unas horas. Ahora más tarde me voy. Yo creo que Conor se merece pelear por el cinturón de BMF. Él ha hecho mucho por este deporte y sí tiene como ese espíritu. Nos ha dado momentos muy buenos, peleas muy buenas. Miren, si le llega a ganar a Chandler, Holloway contra Conor por el cinturón de BMF no me molestaría. No me molestaría para nada. Creo que eso sí pueda que sea una opción. Y buena sugerencia, Jordan. Creo que sería un buen combate. Yo tendría Holloway como favorito, pero yo creo que sí pintaría para una pelea muy buena por los estilos. Y hay una historia ahí. Conor le ganó a Holloway y creo que los estilos se acoplan muy bien el uno al otro. Creo que sería una pelea muy buena en cuanto a acción. Y creo que sí, una excelente sugerencia, Jordan. Y gracias aquí por tu contribución en el comentario. Igualmente al Super Chat. Gracias. Bueno, con eso sí vamos a terminar ahora sí el episodio número 103 de Hablemos Live. Muchas gracias a toda la gente que se sintonizó aquí en vivo. Igualmente a toda la gente que se va a sintonizar en repetición. Igualmente a toda la gente que está escuchando en audio. Ustedes ya saben, gente. Ah, antes de anuncios, qué pena. Pregunta de la transmisión, ya se me iba a olvidar. Bueno, cerremos aquí la encuesta. La pregunta de la transmisión es la siguiente. ¿Qué pelea les interesa más? ¿Makhachev contra Poirier o McGregor contra Chandler? Hubo 161 votos, el 54% de ustedes dijeron Makhachev contra Poirier y el 45% dijeron McGregor contra Chandler. ¿Saben? A mí me interesa más la de McGregor-Chandler. Ahora, obviamente, cuanto a importancia, Makhachev-Poirier es mil veces más grande, es una pelea de título y le quiero dar su respeto, y entonces por eso digo que es la más importante. Nunca jamás me van a escuchar decir que McGregor Chandler es más importante, especialmente en 170, no. Mucho más relevante la pelea de campeonato. Ahora, yo ya vi la pelea y creo que eso es lo que me afecta mucho a mi emocionómetro para esa pelea de campeonato. Yo ya vi la pelea de Poirier contra Khabib. Y también vi la pelea de Khabib contra Gaethje, que tiene un estilo muy similar, o por lo menos presenta riesgos muy similares a Poirier. Y no estoy diciendo que Makhachev es igualito a Khabib, o igual de mejor. Sí es un poco distinto, pero sí, así como puedo comparar a Gaethje con Poirier, puedo comparar a Khabib y a Makhachev. Los dos presentan retos y amenazas muy, pero muy similares. No sé, solo porque tengo esa imagen en la cabeza, creo que para mí esta pelea no es tan competitiva. Pero bueno, quién sabe, pueda que Poirier se vuelva campeón, pero no me entusiasma mucho. La de McGregor Chandler, yo no sé, no tengo ni idea quién va a ganar. A veces me voy con McGregor, tiene mucho poder, Chandler le pegan mucho, creo que McGregor lo puede finalizar, pero a la misma vez, ¿dónde se encuentra McGregor hoy en su carrera? Y Chandler, pueda que lo critiquen de su estilo de pelea, de esto, lo otro, cómo se promociona, etcétera, pero lo que sí no se le puede criticar a Chandler es cómo trabaja ese hombre. Ese hombre está físicamente empujándose al límite sin campamento, con campamento, súper profesional, dieta. Lo que sí se puede contar y algo que nada se le puede descartar a Chandler es que siempre va a entrar al 100. Todo un profesional, todo un atleta profesional. Y esa presión que le puede poner a McGregor lo puedes gastar rápido, rápido. En el primer asalto ya estar en cero. Entonces, veremos. También no me parece las decisiones que toma Chandler en los combates muy buenas. Y eso puede jugar a favor de McGregor. Entonces, esa pelea, en mi opinión, es mucho más competitiva que la pelea de título. Probablemente va a ser mucho más divertida en cuanto a acción. Y es Conor McGregor, por favor. Una figura histórica. La figura más grande entre esos cuatro. Entonces, yo me voy con McGregor Chandler, pero entiendo por qué la mayoría de ustedes escogen a Makhachev Poirier. Sin duda es la pelea más importante. Pero bueno, buena pregunta ahí. Listo, con la encuesta a un lado, ahora sí pasemos a los anuncios. Y les tengo aquí varios anuncios. ¿Vale? Bueno, el primero. Like a este video, así estén viendo en vivo o en repetición. Suscríbanse al canal. Buen Review, un podcast. Les recuerdo, para la gente que ve esto en YouTube, tenemos el servicio de podcast, de audio, si quieren este mismo contenido, o por lo menos un porcentaje, porque no todo va a podcast, en un formato, en una versión un poco más portátil que la de YouTube, ¿vale? Recuerden, síganos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @HablemosMMA. Le estamos metiendo mucho a las redes, se está formando, ya existe una comunidad ahí presente muy bacana, sean parte de ella. No solo resaltamos contenido del canal, pero también los mantenemos informados lo más posible sobre las últimas noticias del deporte, obviamente todo en español. Ayer no pude entrevistar a Diego López, estuvo ocupado, entonces no se dio la entrevista con Diego, pero hoy supuestamente a las 2 de la tarde hablaré con él, entonces atentos a esa entrevista. Atentos a esa entrevista porque Diego viene una victoria gigante en UFC 300. Entró a los rankings. Felicidades a Diego. Es oficialmente un peleador rankeado dentro de UFC. Entonces hablaremos de todo eso y mucho más. Atentos ahí a la entrevista de Diego que probablemente publicará mañana jueves, pienso yo. Igualmente, como les mencioné hace unos minutos atrás, voy a estar en la rueda de prensa para la pelea de boxeo que se va a dar entre Jorge Masvidal y Nate Diaz. La rueda de prensa es esta tarde aquí en Miami y bueno, Jorge siempre nos ha dado de su tiempo aquí en este canal. Yo sé que tiene muchas obligaciones, pero espero que ese sea el caso el día de hoy también. Entonces, atentos a una posible entrevista también con Jorge Masvidal, que está hoy día muy relevante en el mundo de las artes marciales mixtas. Yo sé que está peleando en el boxeo, pero su cinturón de BMF, recuerden, él fue el campeón original, fue rifado en 300. Hay muchas preguntas y mucho alrededor de eso que me gustaría preguntarle a Jorge. Entonces, atentos a esa posible entrevista. Si no, para los que hablan inglés, les tendré bastante contenido en inglés en MMA Junkie, ¿vale? Entonces, bueno, gente, un abrazo gigante. Se me cuidan. Atentos ahí que se vienen entrevistas grandes al canal esta semana. Y nada, eso es todo. Nos vemos pronto, no sé cuándo, pero por lo menos la próxima semana en el episodio 104 de Hablemos Life. Así que muchísimas gracias y que tengan un buen día.